Program 358. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Este es el programa 358. Si desea una copia, le diremos cuatro maneras de recibir una copia al fin del programa. Por favor, déjenos saber si la necesita en CD o en cassette. Es gratis, incluyendo el costo de enviársela. Hoy vamos a leer la Biblia, algunos testimonios, un poderoso mensaje del Señor y alguna música evangélica. Pero primero vamos a subir al trono del Señor para pedirle que unge este servicio. Padre, úngeme, déjame ser una pila de cenizas y habla por medio de mí. Tus palabras son deleitosas, las cenizas de los animales que eran sacrificados en el Antiguo Testamento, cuando ya no estaban en la misma forma en que habían estado y ya no estaban vivas, entonces es que se convirtieron en un dulce y deleitoso olor para ti. Nosotros nos convertimos en un grato olor para ti también, puesto que somos sacrificios vivos, holocaustos para ti, puesto que cuando morimos, cuando nos convertimos en sacrificios vivos del Señor, cuando esto pasa es cuando la obra tuya puede ser hecha en nosotros, la obra del Espíritu Santo, y este holocausto es el que atrae a aquellos que al fin serán miembros del cuerpo corporal tuyo en ti, y se moverán como los muevas. Es algo dulce como te mueves, como quieres en cuerpos humanos, tu templo, todos juntos, unidos, así como los platillos voladores. Me revelaste que los platillos voladores son simbólicos a un tipo o figura de ti, el cubo en la llanta. Tú eres la cabeza y nosotros el cuerpo, y nos movemos directamente hacia adelante, tan rápido como un relámpago, puesto que estamos seguros de la dirección que estamos recibiendo de ti. Podemos movernos sin ser de doble ánimo. Nos podemos mover con celo, con fuego y más rápido que el relámpago, con precisión. No hay nada más preciso que tú y tu verdadero cuerpo. Me lo mostraste cuando esos platillos voladores se nos acercaron. Se acercaron a nuestro parabrisas, casi tocándolo, y nos pasaron por arriba. Me mostraste muchos, y gracias, Señor, por ahora mostrarme el significado de esto. No conocía el significado hasta hace poco tiempo cuando me dijiste, y es mencionado en el primer capítulo de Ezequiel. Señor, hónrate por usar tu vaso, por usarme a mí como si estuviera muerto, y tú solo el que hablas por medio de mí para que almas sean ganadas y la verdadera iglesia y cuerpo de Cristo sea fortalecido y se mueva con precisión, mientras que tú, el Espíritu Santo, se mueve y nos mueves a nosotros contigo, en el nombre de Jesús, alabado sea el Señor. Y todos dicen, amén. Ahora vamos a tocar una canción donde canto yo con J.D. Summer y el grupo Los Stamps. La canción se llama Consideración.
I have no one to which I run.
Only the Lord,
whom I can turn.
Lord, in your blessed
consideration, consider me.
Oh, Lord, consider me.
I rule in high.
Billows deep by.
Lord, hear my plea.
Don't pass me by.
Lord, when you smile on creation, consider me.
Oh, Lord, consider me.
Mad winds may blow.
Mad breakers roar.
They beat on every side.
be sure.
And to be sure.
In Thee my soul can hide. When I'm alone.
When I'm alone.
Without a home.
Without a home.
Friends and my loved ones.
Friends and my loved ones.
All are gone.
All are gone.
Lord, when You give out heaven's reservation, consider me. Lightning may flash,
lightning may flash.
Wild waves may dash,
wild waves may dash.
The tempest raging high, sent from above,
sent from above.
Whispers of love,
whispers of love.
Attend my people from. The day will come,
the day will come.
Life will be done. Lord, in Your presence,
Lord, in Your presence,
let me be one.
Let me be one.
Lord, when You give up heaven's reservation, consider me.
Oh, Lord, consider me.
Alabado sea el Señor. Esta canción me hace recordar un sueño-visión que tuve. Yo nunca había tenido un sueño sobre la destrucción de ciudades, de naciones o de cualquier otra cosa así. Mi esposa sí había tenido sueños acerca de estas cosas, pero yo nunca había tenido un sueño vivo ni una visión del Señor por mucho tiempo. Había tenido mucho al principio, cuando primero fui salvo. Hace poco Dios me mostró lo que significaban algunos de estos sueños y visiones. Yo no tenía ni idea qué es lo que significaban, así como el profeta Daniel, que tampoco supo acerca de las cosas que había visto. Dijo que serían descubiertas en los últimos días, porque el profeta Daniel estaría parado con los del Señor en los últimos días. Este sueño-visión tuvo que ver con la ciudad de Nueva Orleans, los de la siguiente vista del Señor. Y no es la madre de la naturaleza. No estarán seguros en Nueva Orleans. Me vi en un casino grande y tenía yo un apartamento en Nueva Orleans. Era un apartamento inmenso que parecía como si costara millones de dólares. Tenía un piso duro de color rubio y en lo natural. Nunca me había gustado ese color, pero era un piso muy bello, limpio y brilloso. Enfrente de mí había una pared de vidrio y detrás del vidrio un bar con muy pocas personas sentadas en el bar. Y pensé, ¡qué cosa extraña! Luego miré hacia atrás y el apartamento seguía a una distancia. Uno podía ver diferentes cuartos en cada largo. Yo podía ver una escalera subiendo a lo que me imagino eran cuartos dormitorios o algo así. No vi. Luego, alguien de nuestra iglesia entró y le dije, «Mira, qué apartamento tan bello. Me imagino que el Señor me lo dio». Ella dijo, «Sí, el Señor te lo dio». Luego, vi a muchos deprisa acercándose a la ventana de la cantina en el club nocturno que había allí. Deseaba saber lo que estaba pasando y vi que había una tormenta horrible. Parecía estar cerca de un mar o de un océano o de un golfo o algo así. No estoy seguro, pero sí estaba seguro de lo que vi con los diferentes cuartos en el apartamento. Miré hacia abajo por las ventanas de la cantina y había muchas piedras y el agua estaba subiendo mucho. Y alguien dijo, «Las aguas se han levantado más allá que las barreras. Están desbordándose y parece un diluvio aquí en Nueva Orleans». La lluvia bajaba y oía como si fueran bombas más fuertes que el sonido, que el de truenos. También en unas escaleras en mi sueño, como las del servicio público versátil, subía el edificio detrás de mí había tres o cuatro hombres, unos negros. Yo estaba caminando muy rápido, principalmente porque había detrás de mí cuatro hombres. Así que estaba corriendo y subí hasta arriba, no sé cuántos pisos, pero había arriba un cuarto y subieron en ese cuarto a donde había muchas cosas y un tipo cogió un pedazo de hierro y tenía una manigueta el pedazo de hierro y dije, ¿qué es eso? Y el tipo dijo, es una bomba de mano. Luego abrió otra puerta y colocó el pedazo de hierro que se veía oxidado y comenzó a bombear. La bomba no estaba conectada ni con una manguera ni con ningún alambre y lo vi bombeando y me puse a pensar, ¿cómo piensa que ayudará a bombear cuando el agua ya ha subido tres pies en el vestíbulo? ¿Qué cosa tan tonta que hace este tipo cuando esa bomba ni está conectada con nada? Pero ese hombre estaba meneando esa bomba con mucha energía. Me puse a maravillar lo inútil que es la ayuda humana en un tiempo así. Luego vi un retrato de un lugar que tenemos en Falk, Arkansas, que queda un nivel un poquito alto, y me puse a pensar lo afortunado que éramos estar en un lugar a donde el agua no nos podría alcanzar. Y el Señor me dijo, el agua subirá hasta allí. Mejor es que consigas un barco y lo coloques en tu patio. El lugar era costal, pero el Señor me mostró con este sueño que algo malo le va a pasar a New Orleans. Y cuando desperté, el sueño permaneció conmigo. Lo verifiqué con el Señor preguntándole, Señor, ¿de veras eres tú? También le pregunté, ¿deseas que hable acerca de esto en mi programa? Y el Señor dijo, sí. Le pregunté, ¿eres tú, Jesús, el Hijo de Dios vivo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Eres el que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis pecados? ¿Eres tú el que me estás diciendo estas cosas, o es el diablo? El Señor me contestó, soy yo. Así que es mejor que la gente en New Orleans salgan de ese lugar. Nadie sabe de dónde vendrán algunas de estas plagas hasta que vienen, a menos que Dios lo revele. Y por eso me agrada hacer una pila de cenizas. Si deseo de hacer bueno o malo, solo deseo dejar que el Señor me diga qué hacer y qué decir. Todos los sueños y las visiones que he recibido del Señor, nunca había planeado ni le pedí por tales cosas. De hecho, algunas de las cosas que el Señor me ha mostrado me han asustado mucho. Yo no conocía su significado, así que trataba de averiguar más tarde. Como cuando el Señor apareció ante mí y me hablaba, aunque no podía escuchar lo que decía. Era como un radio con el volumen subiendo y bajando. El Señor me estaba tratando de decir que yo no estaba escuchándole, que no estaba oyendo de él, no estaba leyendo suficiente. Uno tiene que leer la Biblia, y Susy me decía que de veras tenía que estudiar la Biblia porque el Señor tenía grandes planes para mí. Me dijo que el Señor iba a hacer algo de mí, y por eso tenía que conocer la palabra. Así que en vez de construir casas para los miembros de la iglesia y estar preocupados por un grupo de personas que al fin y al cabo la mayoría cayeron, no valían mi tiempo. Entendí que Dios de veras quería que yo leyera más. Muchos pensamos que sabemos lo que Dios quiere que hagamos y seamos. Esta actitud es mala. Tenemos que abandonar nuestras propias ideas y opiniones. Tenemos que abandonar la idea de una carrera en el mundo o en el campo evangélico. Cuando me di cuenta de lo que me estaba diciendo el Señor, entonces es que encontré la paz. Sé que Dios es un Dios grande, y otras cosas es que cuando el Señor nos da una visión, y cada visión que he tenido del Señor ha sido muy clara. Yo sabía lo que unas significaban, y las que no entendía, todavía sabía que venían del Señor, y más tarde el Señor me mostró el significado. Tenemos que deshacernos de cualquier idea que tengamos de una carrera, o de edificar nuestro propio futuro, o en el mundo, o incluso en el campo evangélico. Luego es cuando el Señor te alterará usando su propia palabra para que sepamos lo que estamos supuestos de hacer, y es aprender la palabra. Hay que aprender de Él. El Señor es la palabra, es espíritu y vida. Así que una vez que aprendemos eso y nos olvidamos de nuestros propios deseos, el Señor dice que nos concederá nuestros deseos. Y estoy seguro que eso significa que es algo espiritual y para extender el reino de Dios, y nos dará los deseos de nuestro corazón. Yo nunca deseé nada hasta cuando murió Susy. Antes de casarme, oraba para que el Señor me diera una mujer como ella, porque sabía que una mujer así me mantendría muy animado a toda hora, aunque yo ya me encontraba animado. Éramos lo mismo. Quería alguien como ella, una mujer que no estaría solo interesada en el sexo o una mujer llena de sus propias ideas. Yo salía con muchas mujeres antes de ser salvo, incluso estrellas de cine y cantantes, y todas estaban consumidas con sí mismas. Todo era yo, yo, yo. ¡Qué cosa aburridora! Estar con una mujer egoísta. Pero Susy tenía inteligencia y decía, los hombres no quieren una mujer inteligente, puesto que están tan llenos de ego. Pero yo no era así. Yo lo consideraba algo maravilloso tener a alguien que conocía al Señor tan bien como ella, y podía ver por cómo se movía, por cómo oraba, que ella no era una de esas mujeres que solo decía, «El Señor me dijo esto o lo otro, esto y lo otro». Cuando se movía en ciertas direcciones, yo decía, «¿Qué pasa?». Ella me contestaba, «Tenemos que ir a tal lugar hoy». Y cuando íbamos a ese lugar, algo sobrenatural pasaba cada vez, y raramente me decía que el Señor le había dicho tal y tal cosa, pero cuando lo decía era algo seguro. Estos que dicen cosas como, el Señor me acaba de decir que alguien en este cuarto tiene cáncer o un mezquino en la nariz. Bueno, estoy seguro que alguien tiene un mezquino y quizás con uno o dos pelos saliendo de él. Pero esto no es profecía bíblica. Yo temo mucho decir de repente que el Señor me dijo esto o lo otro, si de veras no ha pasado. Hay aquellos que no le importan por qué o no creen en el infierno o no temen ir allí, puesto que no saben lo severo que es. Pero de todas maneras vamos a hablar acerca de ser alguien quien desea eliminar un futuro en este mundo para sí mismo, y que desea mejor ser un recipiente para el Señor, para hacer lo que el Señor desee hacer por él, de un día a otro. Si estás apegado al Señor, siempre habrá algo que hacer para él, y a veces el Señor me manda a descansar, y cuando así me manda, yo reposo. Alabado sea el Señor. Bueno, vamos a leer unos cuantos testimonios. El primero viene de Westminster, California. Dice, hola, Pastor Alamo. Aunque el folleto es del año pasado, quiero darle gracias por su artículo titulado Huesos Secos que encontré en el periódico Orange County Register este pasado noviembre. En su artículo, usted habló acerca del plan de la salvación que encontró en la Biblia, que me hizo recordar mi propia experiencia cuando conseguí la redención, la cual he estado compartiendo con el mundo en mi sitio web. Así como escribió usted, algo maravilloso también me pasó a mí, y fue hecho por mí, por Cristo Jesús, el Santo de Israel. Con amor en Cristo, Roberto de Westminster, California, alabado sea el Señor. El próximo testimonio viene de Ghana, África, y dice así, querido pastor, soy su hijo, escribiéndole una vez más. Antes de todo, ¿cómo se encuentra usted y su congregación, su familia? Espero que por el fuerte poder de Dios se encuentren todos bien. Recibí la literatura que me envió y fue algo increíble. La compartí con los miembros de mi iglesia, los diáconos y a los que no atienden mi iglesia. fue conmovido por el poder del Espíritu Santo. Cuando leí alguna de las literaturas, puesto que tengo mucho que hacer para el Señor, le di alguna de la literatura a un grupo evangelística llamado Christian Caring Fellowship. Y a mi sorpresa, comenzaron a testificar acerca de su literatura. Los diáconos también lo estaban haciendo. Uno de los hijos de uno de los diáconos estaba dudando del poder de Dios, pero después de que su papá le dio uno de sus tratados para leer, fue tocado por el Espíritu Santo y le entregó su vida a Cristo. El siguiente domingo lo vimos en la iglesia. Por favor, pastor, he sido enviado a una de nuestras ramas en el oriente de Ghana. Necesito más de su literatura para evangelizar. Deseo terminar aquí, anticipando y esperando en Dios que me responda por amor a las almas. Saludos a usted, su colaborador y los miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es mi oración que el Señor le conceda todos los materiales necesarios para que su obra sea hecha. Sinceramente, José de Ghana, África. Alabado sea el Señor. Hay muchos elementos en el mundo que incitan a la gente a comenzar edificando un futuro para ellos mismos en este mundo. Pero el mundo no tiene ningún futuro. La Biblia dice que el mundo va a quemar, y hay tantas señales y maravillas que están aconteciendo. Al principio, cuando primero fui salvo, veía una maravilla tras otra, incluyendo, y sin deseo absoluto, vi un platillo volador. Estábamos en Las Vegas. Fuimos a Las Vegas para casarnos. Yo me consideraba ya casado con ella por la visión que tuvimos, pero ella dijo, tenemos que satisfacer a la ley de la tierra. Yo discutí con ella, dije, el mundo es tan corrupto, la ley de la tierra es tan corrupta, ¿por qué tenemos que pedirle al gobierno de Satanás permiso para casarnos? ¿Por qué necesitamos un certificado y cosas así? Susie dijo, no hay nada malo en hacerlo y parar a la gente de poder hablar. Así que me puse de acuerdo con ella, pero yo también, como ella, sabíamos que ya éramos casados y no tuvimos ninguna relación sexual. Fuimos casados 3 veces. Una vez en Iglesia Bautista, Red Rock, y Hank Shaw, el cantante de música ranchera, quien no conocía en ese tiempo, fue nuestro testigo. Lo conocí por el cabello rojo que tenía y tenía patillas encanecidas. Muchos que conocía yo en el campo músico me han dicho que hasta le ofrecieron a Hank Shaw pagarle por cambiarse el color, pero nunca quiso. Pero hay muchos elementos en el mundo que tratarán de convencerte a edificar tu propio futuro. Una de las maneras que el mundo te convencerá es dejar que veas a otros prosperando. Uno ve la prosperidad de otros y muchos se vuelven envidiosos. A mí siempre me ha gustado ver a otros prosperar. Yo nunca le he tenido envidia a nadie. De hecho, yo promovía a la gente para que se volvieran estrellas y así no me molestaba ver a otros prosperar. Pero hay muchos que sí se vuelven celosos cuando ven a otros prosperar y cuando ven a otros tener éxito. Los corazones de muchos son conmovidos, los celos y la envidia y otras cosas así vienen del corazón y comprueban que todavía tenemos esperanzas propias para un futuro próspero. Ninguna de estas esperanzas existen si de veras estamos consagrados al Señor. Si somos alguien quien de veras está consagrada al Señor y que ha abandonado su propio futuro, ha abandonado no tanto su propio futuro en el mundo, sino su futuro espiritual. Ya no tienen esperanza de hacer nada. Yo estaba tan feliz de estar salvo, no parecía que tenía ninguna responsabilidad. Lo único que deseaba hacer es contarle a otros acerca de la experiencia que había tenido. Yo incluso fui a varias de las estaciones de radio y de televisión en Los Ángeles, pidiéndoles que por favor imprimieran que el Señor iba a regresar a la tierra otra vez. Es más tarde ahora de lo que era unos 42 años atrás, y ahora vemos a personas aplaudiendo cuando alguien se proclama ser un homosexual. exaltan a las lesbianas usándolas para dirigir en ceremonias. Los medios noticieros están criando al mundo con sus propagandas, un mundo que acepta por completo todo lo que es demoníaco. Ahora, todas las esperanzas de una persona que de veras está consagrada no se encontrarán en el mundo ni en una carrera. Su única esperanza será el Señor y vive de una manera pura y sencilla. Fue algo tan refrescante cuando fui salvo. Me sentí como un jovencito en Windom, Montana, donde fui criado. Yo corría por los bosques y todo olía tan rico durante la primavera, y había animalitos pequeños y fresas de diferentes clases y diferentes colores. Así me sentí cuando fui salvo. No quería nada que ver con el mundo. El pensar hacer las cosas de este mundo me angustiaban y me amargaba. Y lo que más me quebrantó el corazón cuando el Señor bajó y me encontró tan amargado, es que el Señor bajó, tocó mi corazón y me llenó con amor por Él, significando amor por su palabra. Y Él es la palabra. En el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se convirtió en carne, y yo deseaba absorber tanto lo que podía del Señor. No tenía ningún deseo ni pensamientos del tener una carrera. Lo único que deseaba hacer es hacer una película acerca del libro de Apocalipsis. Me hubiera gustado hacerlo, no por dinero, pero para que la gente viera acerca del fin. Y le dije a Susie que la pantalla sería 3 veces más grande que una pantalla regular. Y al fin de la película, le dije a Susie, la pantalla se volvería aún más grande, cuando los cielos se abrirán y uno viere la señal del Hijo del Hombre, y uno viera a Jesús en un caballo blanco con todos los santos siguiéndole en caballos blancos, y uno lo viera descender de la primera pantalla arriba a la segunda pantalla, y luego la tercera pantalla, la regular, y luego habría un terremoto. Y cuando hablé con Walt Disney acerca de ello, y los de IMAX, me dijeron que había un tipo de sonido ahora que es muy caro, que penetra el cuerpo, hasta los huesos, para que sientan todo. Me dijeron que el costo sería algo astronómico. Y me dijeron también que no sería buena idea construir algo así aquí en los Estados Unidos, puesto que no había suficiente gente en la área para hacerlo algo redituable. Me dijeron que cuando filman ahora usan rollos de 100 milímetros en vez de rollos de 50 milímetros. Y dijeron que tendrían que tomar muchas películas al mismo tiempo del horizonte que desearía filmar, y todo tendría que ser en DVD también. Bueno, decidí al fin no meterme en ninguna película, pero lo que sea del Señor es del Señor. Yo pensaba que le estaría haciendo un favor a Dios haciendo algo así, pero no me di cuenta en ese tiempo, ya que era un joven en el Señor cuando vine con esa idea. Había estado salvo quizás 2 o 3 meses cuando me vino la idea, y por supuesto que conocía a gente en la industria de televisión y de película. Pude entrar y hablar con ellos. Durante ese tiempo había una feria muy grande en Canadá, y los de IMAX volaron a Las Vegas para hablar conmigo acerca de ello. Les gustó la idea, pero me mandaron a hablar con Disney, puesto que en la película tendría que ver mucha animación, pero dejé todo porque me di cuenta que el Señor no quería para mí lo que yo quería para mí. Yo quería meterme otra vez a la industria de películas, pero el Señor quería que me metiera a las calles a ganar hippies al Señor. Era lo contrario a lo que quería. Tuvimos lo que llamaban la iglesia hippie. Ya no es una iglesia de hippies, puesto que esa era ya ha pasado. Pero la gente se llena de esperanzas y aspiraciones de tener una carrera. Yo pensaba que el hacer una película me haría grande. El diablo estaba tratando de hacerme desear convertirme en un promedor más grande para Jesús. Pero Susie dijo, bueno, si el Señor abre las puertas para hacerlo, lo harás. Ella tuvo mucha paciencia conmigo cuando era joven en el Señor. Una vez yo estaba caminando por el Boulevard de Hollywood y pensé que Susie se iba a impresionar conmigo si le compraba una estatua de María. Así que se la compré, junto con una botella de vino. Pensaba que era del Señor. Cuando le presenté estas cosas, Susie no me reprendió. Dijo, «Coloca la estatua aquí y pon el vino en el refrigerador». Ella luego me comenzó a enseñar en la Biblia escrituras, mostrándome cómo es que no estamos supuestos de rezarle a María. Pero el mundo tienta, seduce. Dios desea que cada persona sea lo que Él quiere. Una persona que de veras es consagrada lo hará, pero cualquiera, no importa lo inteligente que se piensa, va a hacer estupideces en el ministerio, puesto que no es como estar en el mundo cuando uno está en el ministerio. Uno puede ser una persona muy sabia en el mundo, pero alguien muy tonta en el ministerio. Muchos en el mundo, cuando están buscando un trabajo, dirán que saben cómo cocinar cuando no saben. Pero el jefe, después de notar que de veras no sabe cómo cocinar, después de pedirle que volteara un huevo y viendo que no lo sabe hacer, quizás ese jefe le ofrecerá entrenarlo, le dará un pedazo de pan, un sartén, y le pedirá que lo voltee una y otra vez hasta que lo sepa hacer. Pero el mundo espiritual no es así. Uno puede engañar a los tontos que no son salvos, porque uno puede ver lo mucho que llenan las iglesias de los falsos profetas. Uno los ve en la África y la India y los oye hablando con tanta convicción y te hacen creer lo que quieren usando voces afectadas. Predican acerca de la salvación, pero luego se ponen a hablar acerca de cómo podemos hacer lo que queremos en vez que de tomar nuestra cruz, siguiendo a Jesús y negarnos, convirtiéndonos en una pila de cenizas para el Señor. Si los predicadores comenzaran a predicar tales cosas, esas arenas y esos auditorios que se llenan con tantos miles de personas quedarían evacuados. La gente se saliera de ellos tan rápido como cuando uno prende las luces de un cuarto lleno de cucarachas. Yo estaba tan convencido en mi propia mente que comprar esa estatua de María y hubiera tumbado mi alma si Susie me lo hubiera tirado al suelo. Ella usaba mucha sabiduría. Si ella me hubiera dicho que era muy mala idea hacer una película, cuando le hablé acerca de hacerla, me hubiera tumbado. Pero dijo, el tiempo habla, y tuvo paciencia conmigo, y después de todo supe que fue mi ego que estaba operando. Yo creo que deseaba mostrar que era el director más grande del mundo, y eso no era del Señor, hermanos y hermanas. Era una decepción del diablo, especialmente hacia aquellos que tienen dádivas del Señor, son más atacados. Estas no solo unas cuantas cosas que deben de saber, pero que no oirán saliendo de las bocas de muchos predicadores. Yo no era muy sabio en cuanto a las Escrituras, cuando primero fui salvo. Todo lo que conozco ahora viene del Señor, y por experiencia. Así que el Señor no quiere que seamos nada más que su templo para usarnos, no importa lo que terminemos haciendo. Si Dios hubiera querido que fuera al África a ayudar a los que tienen la SIDA, y no creo que el Señor desearía eso de mí. Él no va a desear que vaya a un lugar lleno de promiscuidades. Él desea que vayamos a tales lugares para primero predicar el Evangelio, luego proveerle comida, agua, ropa y alojamiento a los necesitados. Tantos han sido engañados porque no tienen la sabiduría para saber cómo seguir al Señor. Una persona que de veras está consagrado no sabe, no, qué hará el próximo día, ni lo que traerá mañana. Sin embargo, sabe quién está en control del mañana. No le importa lo que tendrá que hacer mañana, será del Señor. Ahora no me importa lo que haré mañana, No tengo ni deseo de saber, solo deseo saber lo que quiere el Señor de mí. Yo estaba acostado y de pronto vino este sueño. Los que viven en New Orleans deben de recibir la salvación. La Biblia también habla acerca de plagas que serán enviadas por Dios, que vendrán por su ira, por la furia, por el vino de la furia de Dios vivo, que bajará sobre esta tierra. Dicen que la madre de naturaleza se ha vuelto loca. No, no hay tal cosa como la madre de naturaleza, y Dios no se ha vuelto loco. Él está castigando a la gente por desear oír solo palabras suaves, palabras acerca del gozar nuestra vida diaria. Estamos supuestos de gozar solo del Señor, solo del estar en el Espíritu, solo del estar en comunicación con Él, solo del hacer lo que Él nos manda hacer, solo del decir lo que ordinariamente nos daría pena de decir. Hay que gozar de lo que el Señor quiere, y hay que gozar en apagar la televisión cuando se encuentra en ella falsa doctrina. Solo sé que el Señor fue el sacrificio, y que yo soy un sacrificio también, y solo un sacrificio. El apóstol Pablo dice que estamos supuestos de ser un sacrificio vivo en nuestro deber, no solo en orden de complacer a Dios, pero en orden de entrar al cielo. Porque si no damos nuestra vida al Señor después de que Él lo hizo por nosotros, si Él no se convierte para ti la perla de gran precio, como tú te convertiste para Él, entonces no te encontrarás en el cielo. Es una vida de sacrificio, es una vida de abandonar al mundo. La Biblia dice que no podemos amar al mundo, pero el mundo no quiere oír estas cosas. Quieren pasar gozando, gozando y gozando. Hubo una mujer de la cual me contó Susie. La mujer estaba en el club nocturno, borracha. La rodeaban tantos, pero la mujer dio la vuelta hacia Susie y dijo, «Estamos gozando todavía». Susie le dijo, «No estás gozando, estás llena de depresión». Bueno, les digo que hay tantos, especialmente ahora, que pasan asustados, desesperados, y muchos hasta cometen suicidio. Deben de darse la oportunidad, deben sacrificarse al Señor para que vean lo maravilloso que es estar vivo y contener la vida de Dios. Lo único que quiero saber yo es que soy un sacrificio puro y santo, perteneciéndole a Dios completamente. Uno tiene que someterse por completo al Señor. Hay que permanecer en el altar. Los holocaustos eran puestos sobre el altar en el Antiguo Testamento. Uno tiene que estar enterrado en el altar. El altar es donde se hacían los sacrificios de los animales, que era simbólico de Cristo. Cristo fue crucificado y enterrado. Nuestra vieja vida tiene que ser crucificada y enterrada, simbolizando cuando somos sumergidos en agua, diciéndole al mundo, adiós, voy al sepulcro de agua del Señor y voy a quedarme allí y dejar que Él me levante en el Espíritu para poder caminar en este mundo sin estar deprimido ni volverme loco como veo a tantos hoy en día. Solo porque es algo popular en estos días estar loco, no quiere decir que yo voy a volverme loco. Cuando salió el grupo Los Beatles, salió también cierto corte de pelo que usaban los Beatles. Yo no salí a cortarme el cabello siguiendo a los Beatles. Yo no sigo al mundo, sigo al Señor Jesucristo. Y cuando lo vi en la visión, no tenía el cabello rubio y los ojos azules. Tenía el cabello negro con los ojos negros y se veía totalmente diferente a cualquier retrato que jamás había visto. Tenemos que permanecer en el altar, allí enterrados. Es el lugar donde se encuentran los verdaderos sacrificios vivos. Allí es donde tienes que permanecer como un cristiano. Tienes que ponerte la mente de Cristo, y así pensaba Cristo. Él se hizo un sacrificio para que todos pudiéramos ser salvos. Si no te sacrificas y pasas viviendo una vida mundana, no vas a ser ningún ejemplo. Nadie puede ver a Cristo en alguien que pasa gozando a toda hora, porque el mundo piensa que estás gozando, pretende gozar porque desean tener sexo con diferentes personas. Por eso van a clubes nocturnos donde se encuentra mucha gente soltera. Lo hacen en esperanza que van a tener sexo, encontrando un nuevo amor por un momento. Pero cuando somos una pila de cenizas, esas cosas ni entran en nuestros pensamientos. Si de veras eres un sacrificio vivo y verdadero, esas cosas ni entran en tu mente. El lugar donde permanece alguien quien de veras está consagrada es sobre el altar, y allí pasas enterrado con Cristo, y lo harás si esperas entrar al cielo. Si de veras estás consagrado, eres una pila de cenizas. Los que tienen éxito en este mundo, muchos de ellos terminan matándose y la gente se olvida de ellos. Yo conocí a Elvis Presley, tomó drogas hasta morir. Ambos teníamos la misma edad. Elvis tuviera mi edad ahora mismo si estuviera vivo. Yo soy 3 meses mayor que él. Mi cumpleaños es en septiembre y el de él era en los principios de enero. Así que hay que permanecer firmes, estando consagrados, convirtiéndose en una pila de cenizas. Es algo que hay para siempre. Tienes que hacer la decisión que esto es lo que deseas hacer para siempre. ¿Y por qué? Es porque la eternidad es para siempre. El resultado, mi futuro, ha sido abandonado, convertido en una pila de cenizas y para siempre. No me arrepiento, y tú tampoco te arrepentirás, porque una vez que has estado en el ministerio, una vez que has estado en el Señor, verás lo bueno que es. Se me ha acabado el tiempo. Vamos a subir al trono para pedirle al Señor que te haga una nueva criatura, un miembro del cuerpo de Cristo. Cristo en tu centro y tú como su recipiente en que Él pueda operar en este mundo. Eso es lo que Él quiere. No hay nada más que complace más al Señor. Para eso murió. En orden de hacer esto, solo tienes que decir esta oración y di: mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón, Señor, y te invito en mi corazón. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Por eso es que sé que me has escuchado, y sé que me has contestado, y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora que estás salvo, dale gracias al Señor. Levanta tus manos santas, alaba al Señor. Jesús, con el Padre por el Espíritu, ha bajado en ti. Todos son uno. Estás seguro de ser sumergido por completo en agua y deseas mudarte a nuestra iglesia. No cuesta nada. Si deseas ser bautizado en el Espíritu Santo y no sabes cómo, pregunta, llama o escribe. Ahora te vamos a dar 4 maneras de cómo obtener una copia de este programa en CD o en cassette. Tienes que dejarnos saber cuál quieras. Recuerda, este programa es número 358. Puedes ir a alamoministries.com. o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas, 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370 o enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor Tony Alamo. Sintonicen mañana para escuchar otro poderoso mensaje con instrucciones de la vida. la vida de Dios en ti, la vida de Cristo por el Espíritu. Ahora voy a cantar una canción llamada Adelante, soldados cristianos. No podemos dar la vuelta, es para siempre. Hay que seguir adelante.
National attention has been focused on banner headlines proclaiming Christians are being kidnapped, tortured, committed to mental institutions, accused of brainwashing and mind control. Arise, Christian America. The King is coming. Hold fast. The day of the Lord is here.
Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before, Christ the royal master leads against the
church.